Platicando con los Inges, segunda temporada. Segunda temporada. Estás escuchando Platicando con los Inges, un podcast en donde exploramos la trayectoria de los profesionistas que representan la industria de la construcción. Soy Jonathan Hernández, ingeniero civil de día y creador de contenido por las noches. A veces al revés, a veces al mismo tiempo. Y me siento con mis invitados para tomarnos una taza de café, mientras platicamos sobre qué se siente ser parte de la industria, experiencias, lecciones aprendidas, sueños, aspiraciones, errores, tropiezos y mucho, mucho más.
Mucho más.
Platicando con los Inges es una producción original de Todo Civil. Para más información, te invito a que visites www.todocivil.com.
www.todocivil.com.
Y conozcas de primera mano los proyectos en los que estamos trabajando. Sin más preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Si yo te diera un minuto para presentarte con la audiencia que nos escucha en este momento, ¿de qué forma lo harías?
Bueno, soy ecuatoriano, tengo 35 años, mi nombre es Edison Tierra, soy ingeniero civil, soy ingeniero en diseño gráfico. Y pues acá, ahorita resido en Riobamba, que es una bella ciudad donde justamente le apostamos por iniciar lo que es nuestro sueño, nuestro compromiso con otros dos profesionales también muy comprometidos y sobre todo como yo les considero a ellos antes que cualquier profesionales, que sean personas. Uno de ellos es el ingeniero Marcelo San Pedro, que es un capo para las estructuras, para todo lo que es el diseño estructural y sobre todo que se especializa con el material, el bambú. El otro es un colega también que es súper amigo también, que es el ingeniero Brian Guerra. Él en cambio es un capo para, un capo, como yo le digo capo acá, si alguien no lo entiende, es un man ñecoso, un man, como que les digo, una persona dedicada ya. Que se dedica a la contratación pública, a los sistemas de riego, todo lo que es la parte de residencia de obra, de presupuestos. Entonces, es muy, para mí, ese es el apoyo muy importante. Y acá su servidor, que es también, me he especializado súper bastante en lo que es la ingeniería estructural, en lo que es el hormigón, en metal, en lo que es también la parte de cimentaciones. Entonces creo que es un bonito grupo multidisciplinario que todos nos acoplamos ahí, y eso es lo bonito de esta profesión, diría yo, y darle el plus también, como yo les diría, con la parte gráfica, con el marketeo del contenido digital, que también es un poco que yo lo domino, gracias a Dios.
Inge, nada más como comentario, para los que nos estén escuchando, nuestro invitado, además de ser ingeniero civil, es diseñador gráfico. Entonces me gustaría abundar un poquito más en ese tema. ¿Cómo fue que tú ya eras diseñador gráfico, verdad? Y te pasaste a estudiar desde cero una ingeniería. Ajá. ¿Qué fue lo que te impulsó a hacer eso? Porque he recibido varios comentarios de ese tipo, sobre todo personas que ya tienen una carrera y quieren meterse a otra industria, no necesariamente a la construcción, pero quieren entrar a estudiar otra carrera que igual y no pudiera relacionarse a simple vista, pero sin duda alguna hoy en día el diseño gráfico está en todos lados, ¿no? Entonces me gustaría que habláramos un poquito más sobre eso. ¿Qué te impulsó el pasarte de diseñador a ingeniero civil?
Me motivó, qué buenísima pregunta. Esa, lo que a mí me motivó sobre todo es ayudar, te diría, ayudar a la gente a cumplir sus sueños, sus metas, a que ya, que ellos ya no se recurra tanto a la industria informal de la construcción, sino que tengan el apoyo, el contingente de profesionales, sobre todo honestos, que les van a decirles, ¿sabes qué? Hagámosle así, no te va a costar tanto, o hagámosle de esta forma, o darles un servicio más complementario. Y sobre todo creo que eso es importante, creo que ahorita el compromiso es ayudar, y creo que eso es lo que a mí me motivó, y sobre todo, indistintamente eso, También es el apoyo a mi familia, apoyarlos y construir su propia casa, construir su fábrica, que ellos son pequeños artesanos que confeccionan ropa deportiva. Entonces, construir a futuro una fábrica, construir su casa, construir muchas cosas. Entonces, pero sobre todo creo que el compromiso como profesionales constructores, como bien la palabra nos dice, es construir sueños, construir cosas que perduren por años y decirles, vea mi qué tal, qué buena, qué gente, qué calidad, y me ayudaron en esto, y siempre ser ese referente en esto, ¿no? Eso me motivó y es lo que me apasiona.
¿Cómo fue tu experiencia universitaria? Ya el haber hecho esta transición, de nuevo retomar pues esta parte de las ciencias, de las matemáticas, de la física, ¿cómo fue esa experiencia? Porque ya habías estudiado una carrera previa, ¿no? Y ¿cómo fue esa, sobre todo por los que quieran estudiar una segunda carrera y sientan que por la edad se les va a dificultar mucho más, ¿no? ¿Cómo fue eso, ese aspecto?
De diseñador, bueno, como salí del colegio, así les cuento. Salí del colegio y era como quien dice, a ver, ¿qué voy a estudiar? Y siempre era así medio pilas para las matemáticas y la física. Y decía, bueno, ya me cansé del colegio de mate y física y esas cosas. Entonces, ¿por qué no le meto mejor un poquito al diseño, a ver qué tal nos va? Era una carrera nueva, me gustaba estar solo en el computador. Decía, wow, voy a aprender algo de televisión, voy a aprender algo de ilustración, de manejar las imágenes, de toda esa forma. Entonces, dije, chévere. Y en ese tiempo decía, la carrera duraba unos 4 o 5 años. Entonces decía, ay, fresco, soy jovenzazo. Iniciamos diseño y después de ahí sí veo cómo me va. Y después cojo la parte de lo que es ya la ingeniería o algo un poquito más especificado. Porque siempre cuando sales del colegio, ya como dicen, 12 años de full colegio, de estudiar y todo eso, necesitas un relax, alguna cosa, o tu año sabático. Entonces creo que mi primera carrera fue no darme tanto, esforzarme, como debería haber dicho. Entonces creo que después simplemente lo que pasó era que desafortunadamente y llegamos a una situación económica muy, muy grave acá, de mi familia y toda esa parte. Entonces de esa parte lo que también es que a veces uno dice, ¿cómo uno puede sobresalir con diseño? Yo apenas yo me había graduado o egresado. Entonces esa parte después, y siempre al inicio en diseño también es una aquí en el país es una carrera que no te la consideran mucho, no se la subestima bastante, es muy poco valorada, sobreestimada, como que tú le dices, ¿sabes qué? Solo manejar un computador, aplástele ahí, se imprime y inclusive la paga es muy poca. Entonces justamente con eso, entonces justo y también con lo que te comento de lo que hubo una crisis económica acá, de mi familia quebró, se vendieron muchas cosas, casi se llevaron presos a mis papás y toda esa parte. Entonces ahí es cuando uno dice, chuta, y si es que hubiese seguido ingeniería civil, y si hubiese hecho antes, y si es que me hubiese graduado de otra carrera que me hubiese dado los réditos económicos para yo poderlos apoyar. Entonces ahí es cuando me dice, ah, chuta, qué bestia, cómo unas decisiones uno les afectan tanto, ¿no? Porque cáchale, si tuviese seguido ingeniería civil desde el inicio, hubiese yo tenido ya una trayectoria, hubiese dicho, sabes qué, yo gano tanto, tengan esto, o sabes qué, hagámosle o complementémosle con mis servicios profesionales, te construyo una casa, te construyo alguna cosa, o te ayudo en una forma para yo poder evitar una de esas situaciones. Pero tenía solamente bajo el brazo que los conocimientos de cómo hacer impresos, cosas así básicas, y como muy bien lo dices, es sobreestimado y que no les podía ayudar de esa forma, ¿no? Entonces creo que eso también me motivó bastante. Entonces eso Eso, cuando una vez nos encerramos y dije, ¿sabes qué, pa, ma, familia, ahorita yo voy a seguir ingeniería civil? Y eso es lo que nos va a futuro, a sacar adelante, y es lo que yo les juro aquí, que yo les voy a construir su propia casa, su propia, y nos vamos a levantar mucho mejor de lo que hemos antes. Y gracias a Dios, ese es el impulso que uno siempre he tenido en la cabeza. Creo que eso me motivó. Claro, construir yo mismo de lo que de las cenizas y construirles lo que ellos una vez tuvieron, pero ya uno mismo, como quien dice.
Que lo primero que piensan es, o este profesionista ya cobra mucho, ya porque ya tiene bastante experiencia, o ya se nos está pasando, se van mucho por eso, ¿no? Por el tema económico, ¿no?
Sí, buenísimo, buen tema de la edad. Creo que eso también es importante, porque a veces yo ya tenía mi trayectoria como diseñador, tenía como cinco años o algo así, no me recuerdo bien. Entonces decía, a ver, voy a entrar a la, justo me acuerdo, hacía siempre cuentas, voy a entrar a los 28 años. Y si es que me gradúo sin perder nada, voy a graduar a los 35. Pero a los 35, ¿quién me va a contratar? ¿Quién me va a decir, a ver, usted cuántos, qué ha construido? Yo, usted a los 35 por lo menos debe tener unos 5 o 6 años de trayectoria, entonces fácil. Pero para un profesional que apenas se gradúa a los 33 años y no tiene cero de experiencia, entonces eso es lo que a uno le decía, me contratarán, me tomarán en cuenta, me dirán, sí, le doy el chance, le priorizo a usted, que a un joven de 24, 23 años, que podría rendir mucho más. Entonces siempre tenía ese miedo de que le decía, chuta, me voy a graduar muy, como que aquí la sociedad lo estigma ya cuando tienes 30 para arriba, entonces ya estás sobrevalorado, ya, o necesitamos solo gente joven de 22 a 28 años máximo.
Pagarle poco e irlo formando a tu propio criterio, ¿no? A tu forma, irlo pues adoctrinando a tu propio estilo, a tu escuela, ¿no? Yo creo que también muchos hacen eso.
Claro, o dice, me va a cobrar mucho, o solo quiero un recién graduado jovencito, que al que le puedes tú dominar, al que tú le puedes ordenar fácilmente, y le puedes, como quien dice, decirles las cosas, y pagarle poco. Entonces, a tú, sí, claro, exacto. Sí, entonces, ese era mi primer miedo. Pero al inicio cuando no tenía un conocimiento así técnico, como quien decía, como tú me decías, no tenía un conocimiento técnico, entonces pasión, mi familia, fue muy importante. Porque siempre me impulsaba en eso, que siempre me tengo que graduar, tengo que esforzarme, tengo que construirle su futuro. Entonces esto me iba buscando las soluciones, como que dice, siempre, siempre ponerte en la cabeza, preguntarte cómo, para ya arrancar con una solución. Y yo siempre me preguntaba, a ver, ¿cómo voy a aprender matemática? ¿Cómo voy a aprender física? ¿Cómo voy a aprender todos esos temas que yo no tenía suficientes bases? Entonces lo que yo hacía era irme a clases de particulares de física y de matemática los dos primeros semestres, hasta nivelarme. Entonces me buscaba por internet ahí clases particulares de mate, clases particulares de física, y todos los deberes que me mandaban así, entonces iba a hacer ahí clases particulares, entonces yo ya aprendía y les preguntaba. Veía videos tutoriales, también era muy importante, de un man que es famosísimo, que te enseña matemáticas, un calvito nomás. Te enseña diferenciales, te enseña full cositas así súper técnicas.
Si ustedes lo conocen, escuchas, escríbanlo en los comentarios, nosotros ya sabemos quién es. Es una, incluso estaría bien invitarlo algún día, él es ingeniero civil.
Sí, wow, buenísimo. Qué bestia, el man tenía una didáctica para enseñarte, súper buenísima. Siempre con él aprendía full cosas de cálculo, de matriz, full cosas. Ajá, y entonces, wow, y con él me preparaba para los exámenes, hacía ejercicios. Y entonces ya le volví a tener el gusto, como en el cole, ya, hacer los ejercicios, a repasar, a hacer dos, tres ejercicios más. Entonces yo iba teniendo ya esa, a cambiarme ese chip creativo, a ponerme ya el chip un poquito más técnico, a pensar más lógico ya. Entonces decía, chévere.
¿Lo sufriste? ¿Lo sufriste o lo resentiste el cambiarte el chip un poco más, olvidar un poquito más el tema estético, el tema creativo, y cambiarlo completamente a algo más lógico, matemático?
Sí, me frustraba bastante al inicio porque, por ejemplo, mi carrera de diseño, vos ya tienes el criterio de color, de tipografía, ya te la sabes de memoria, entonces simplemente la plasmas en una idea y la comunicas. Pero aquí en lo técnico, entonces era de saber fórmulas, de interpretar resultados, de tener esa maña para sacar un resultado. ¡Mucha! ¡Qué bestia! ¡Qué guau!
Sí, porque los resultados, los números, a nosotros como ingenieros, los números nos hablan a nosotros y tenemos que saber interpretar qué quiere decir esto, qué quiere decir la forma de esta gráfica, cómo se va a comportar cierta, la estructura, los materiales, todo esto,
sí,
¿no?
Sí, desde interpretar el enunciado de un ejercicio, a ver qué necesita y desmenuzarlo para ver cómo hallarlo. Entonces, de esas cosas decía, wow. Pero eso me iba formando y los semestres iban poco a poco sumándose. Entonces pasaba y ahí iba teniendo esa explicación. Y creo que también importante fue haberme rodeado de amigos súper ñecosos, súper dedicados, súper, como le decimos acá, inteligentes, que te apoyaban, que te ayudaban, que me decían, hazle así o hagámosle esto. Entonces, que no me dejaban, como quien dice, atrás. Siempre me decían, hacíamos deberes en grupo, hacíamos trabajos de ahí, yo les preguntaba, ¿tienes la confianza? Entonces, creo que yo no me sentía tan solo y cualquier cosa yo les preguntaba. Entonces, creo que también fue muy, muy importante esa parte. Y estar siempre practicando. Y creo que es del éxito. Practica hasta que se te cambiaba el chip y vos ya te entraba y volver a tener el gusto.
Y, por ejemplo, en este momento, pues tú ya tienes una empresa formada, ¿no? Que más adelante hablaremos de ella. Pero es algo que, un tema que platico con todos los invitados, y es los primeros pasos en el mundo laboral, que sí es cierto, es verdad que es muy diferente a lo que al sistema al que te acostumbras en los estudios, ¿no? Es completamente diferente, pero sí te sirve bastante lo que aprendes, ¿no? ¿Cómo fue tu primer, cómo fue que entraste al mundo laboral? Normalmente es a través de las prácticas profesionales o el servicio social o estadías, no sé. ¿Cómo fue que tú comenzaste?
Fue hace un año y medio, como les comento, soy todavía recién graduado. No sería recién graduado, ya llevo pocos años, pero tengo un poquito de años de apenas haber egresado de la universidad. Entonces, lo que yo hice por las prácticas profesionales no fue tanto así mi primer trabajo. Lo que nosotros siempre hacíamos, por ejemplo, hay un tema de lo que es vinculación. Entonces ahí hacíamos trabajos para lo que es la colectividad, para sectores que necesitan apoyo técnico. Por ejemplo, hicimos un trabajo de agua potable, que es para una comunidad de los Delenes, que es una zona rural acá en Chimborazo. Entonces desde ahí yo les diría que vamos a ir ganando experiencia en lo que es presupuestos, en esta parte de lo que es haciendo planos o redactando las especificaciones técnicas para cada tipo de proyecto. Entonces, y después en lo que es en prácticas profesionales, estaba en unas consultorías, particulares, entonces donde hacíamos igual dibujo, la parte de lo que es diseños de alcantarillado. Después pasaba lo que es pasé a lo que es a una entidad pública, que es el municipio de Riobamba, donde ahí sí estábamos trabajando en lo que es la revisión de proyectos estructurales. Entonces ahí emitíamos informes de aprobación o informes de corrección. Entonces, pero de ahí, como que te diría, ¿sabes qué? Pensarlo, o alguien que se lleve la mala idea, que desde ahí uno se va a decirle, ¿sabes qué? Quédate trabajando aquí, chévere. creo que serías muy afortunado, muy, o tendría, o deberías tener sobre todo alguien que te colabore dentro de alguna institución, o de decirte, ¿sabes qué? O tener un familiar que sea influyente y que te dé, eche la mano y que te dé diciendo, ¿sabes qué? Apóyale a mi pana, apóyale a mi sobrino, apóyale a mi hijo para que te dé su primer trabajo. Pero en mi caso no fue de esa forma. Entonces, y tampoco creo que lo hubiese permitido, porque creo que siempre un profesional debería es laborarse su propio terreno, buscarse sus propias oportunidades y no deberle, como que le diría, favores a alguien o decirle, ¿sabes qué? Por tal persona, él está en ese puesto, o por mi recomendación, él está allá. Entonces creo que, no sé si es que hice bien o hice mal, pero gracias a Dios, yo siempre me he buscado las cosas, las oportunidades, y buscaba en los periódicos, y mi meta fue siempre no quedarme aquí en donde yo vivo ahorita, un poquito más retadoras, de estar a cargo de más gente, de conocer una ciudad mucho más grande que estar acá, o sea, de salir, como quien dice, de la zona de confort. Entonces buscaba en los periódicos de Quito o de los mayor circulación, así trabajos para ingeniería civil. Y siempre como el miedo, como te decía, ¿quién te va a dar trabajo ahora que tú tienes 33 años en ese tiempo? ¿Quién te va a dar trabajo? Siempre me decía así, pero no importaba. Entonces buscaba, llamaba, y un tipo importantísimo es tener siempre un buen CV, un buen currículum. Así hayas hecho cualquier cosa. Así hayas hecho, no sé, algo que a ti no te llame la atención, pero tener siempre un buen currículum, así un profesional, te ayuda bastante. Entonces, y gracias a Dios también mi capacitación en diseño, entonces ya te imaginarás cómo es ese currículum, es súper chévere. Entonces decía, mira este man, qué chévere. Y entonces yo mandaba mi CV, y justamente una constructora de Quito me llama y me dice, ¿sabes qué? ¿Usted es el ingeniero? Sí, veo que usted recién se graduó, pero veo que usted tiene el compromiso, veo su bonita hoja de vida y quiero conversar y quiero una entrevista. Y justamente esa entrevista fue la primera que me salió y la primera que me contrataron, porque hicimos una entrevista digital así como estamos ahorita. Conversamos y me dijo que cuáles son mis propósitos, las típicas preguntas. Entonces ahí justo ya, como quien dice, les diría también a los muchachos que recién graduan que no tengan miedo en esa parte, que aunque no tengan tanta experiencia, pero siempre muéstrese primero como personas, con esa determinación, con esa pasión que tienen por su profesión. Entonces el entrevistador le va a decir, chuta, este man, qué chévere como habla, qué chévere que tiene esas ganas, esa predisposición, tiene esas ganas de aprender, tal vez ahorita no tenga el conocimiento, pero tiene toda esa buena vibra de aportar. Entonces eso creo que a mí les dio la confianza para decirme, ¿sabes qué, Jason? Vente tal día, vente a Quito, te vamos a hacer una entrevista, queremos que ya conozcas a la gente, queremos que te hagas cargo de tal obra, y wow, eso para mí fue increíble, porque salir, yo ni conocía a Quito, no conocía dónde me iban a contratar, solo conocía al gerente que le vi por cámara, pero arriesgarme ahí, después de un día al otro, coger mi mochila, irme a conocer Quito, ir a preguntar dónde queda tal cosa, irme a que me esperen, a que me vengan a recoger, ir a la primera construcción que iba a estar a cargo, pucha, era un golpazo, pero lleno de emoción, que ojalá que mucha gente se anime y que salga de zona de confort y busquen, como digo, obras retadoras. Creo que eso a mí me ha llenado bastante. Y como te dije, nunca pensar, decirle, chuta, ¿quién me va a contratar a mí? Pero gracias a Dios confiaron en mí y mira, Ahí estamos.
¿Y en qué consistía esa primera obra, ese primer proyecto?
Era de residente de obra de un conjunto habitacional de viviendas. Ajá. Entonces justamente me llamaron para ser residente de esa obra, entonces ahí me puse al tanto de tantas cosas.
¿Era construcción en serie?
Sí, era de 40 casas.
Okay.
Era mi primer trabajo, como quien dice.
¿Y cómo fue que ¿Cuánto tiempo, bueno, continuaste trabajando con ellos o tuviste algunos otros trabajos con otras empresas? ¿O cómo fue que comenzó, pues cómo fueron los inicios de Eco Constructora?
Con ellos estaba cerca de casi completar el año. Fue hasta el año anterior nada más que ya salí. Por problemas ya financieros de lo que ya justamente ya estaba pasando la industria de la construcción aquí, también ya estaba un poco en decadencia, no en decadencia, sino que mal llevada, te diría, que no había tanto apoyo. Tanta inversión o la economía ya no quedaba como para ya invertir en otros proyectos y en esas cosas, entonces era ya simplemente buscar otras oportunidades o quedarte ahí esperando que se ejecuten otros proyectos, que haya financiamiento para continuar. Entonces lo más sano creo que fue ya separarnos de ahí. Entonces, y desde ahí es justamente de las urgencias, de las necesidades. Entonces, como siempre les digo, pregúntense, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿O qué voy a hacer en ese caso, que era mi situación? Entonces, justamente también conversábamos ahí con Marcelo, que también es el otro socio, que es mi pana. Entonces, siempre él también tenía esa idea. Oye, Edison, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Así pues estábamos en contacto, él en el Puyo y en el Quito. Entonces decía, ¿qué más, loco? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va ahí en Quito? Ta, ta, ta. Digo, chévere. Pero después ya, no, mijilla, ya tuve que salir, ya no hay chance, la situación está difícil. Entonces él decía, ¿qué tal si nos ponemos una oficina? ¿Qué tal si es que nos hacemos algo? ¿Qué tal si es que invertimos en nuevos proyectos? No sé, intentémoslo. Entonces yo decía, chuta, será. Entonces decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces una de esas, vean, nos pusimos ya en serio, a ver cuánto tenemos, con qué contamos, qué sabes tú, qué sé yo, qué nos falta en capacitarnos, qué podemos ofrecer distinto a la gente que nos va a diferenciar del resto. Entonces justamente ahí sacando esas, como a veces en la universidad uno se ríe y cuando dice, haz tu foda, haz tus fortalezas, debilidades, esas cosas. Y a veces resulta, y aquí resultó bastante, porque aquí ya sacábamos como dicen, un marco de ideas de qué podemos diferenciarnos. Y justo ahí nació la parte de lo que es Eco Constructora. ¿Por qué Eco? Para darles el valor sustentable, el valor de lo que es más amigable a la naturaleza, el valor de aportar ya con otros sistemas más estructurales, más novedosos, con otros materiales, por ejemplo, en este caso el bambú. Cáchale, el bambú aquí en Ecuador se comercializa bastante, es muy valorado acá en las zonas amazónicas que le decimos de acá, es muy muy valorado, se lo trabaja muy bien, hay gente que lo cosecha y lo trabaja súper bien. Entonces justamente Marcelo se encaminó en eso y decía, ¿por qué no
Especializó en
hacemos
eso.
cosas? Ajá, ¿por qué no hacemos casas de bambú? ¿Por qué no ofrecemos esas cosas?
Acá en México, sinceramente, digo, no me dejarán mentir los escuchas, y si tienen alguna otra información que aportar, dejen en los comentarios si conocen, pero yo sinceramente no he escuchado que se construya con bambú, a no ser que sea un proyecto muy específico, pero tal cual el bambú como elemento estructural o elemento base de una vivienda, de un proyecto, yo no lo he escuchado mucho aquí en México, y eso que he estado en diferentes zonas del país, y me llama mucho la atención el hecho de que como profesionista se utilicen diferentes materiales. Digo, lo clásico es el concreto y el acero, ¿no? Pero me interesa mucho esa parte del bambú. ¿Utilizan el bambú como elemento estructural?
Sí,
Porque me parecería, me parece muy interesante el analizar el material como, pues tal cual, sus propiedades mecánicas, ¿no? el bambú, cómo lo puedes modelar, ¿no? O de qué forma puedes colocarlo para que sea más eficiente, más resistente, o qué cuidados tiene que tener el bambú, qué mantenimiento, pues tal cual es madera, ¿no? Pero sí me gustaría que habláramos un poquito de eso.
Mira, el bambú es un material súper noble. Se compara al hormigón. Se compara muchas veces porque aquí tratándolo bien, haciéndoles con los cuidados y los mantenimientos adecuados, tú puedes generar unos proyectos hermosísimos. Proyectos que ya vienen a ser ya de otro nivel. Proyectos con valor agregado, sobre todo para el tema de lo que es turístico. El tema del bambú, tú tranquilamente lo puedes armar columnas con 4 o 5 cañas de bambú. Eso tranquilamente te hago una comparativa, es tranquilamente como ponerle una columna de 30 por 30 de hormigón, súper macizo, inclusive es más resistente a lo que es a la tracción, sobre todo por sus nudos. Entonces cuando tú pones una columna de esas características, chuta, es tu casa, inclusive al tema de lo que es vibraciones, ayuda bastante. Al tema de las deflexiones, ayuda también bastante. Al tema de derivas, también. Es súper fácil de corregir, no de corregirlo, sino de armarlo a tus necesidades. De ponerle, de hacerles vigas, inclusive de doblarlo. Entonces te diría, eso es un plus que tú le darías a tu vivienda. Imagínate, el bambú en el tema de la estructura, entonces como tú lo dices, eso resalta a simple vista, eso teníamos la idea de justamente como es en zonas allá en la Amazonía, hacerles unas hosterías de bambú, hacerles casas de bambú, los restaurantes que tengan una bonita fachada, los que tengan así con elementos decorativos en mesas, en pisos, en lo que es acabados. Desde el rótulo, hacerlo desde bambú, imagínate, desde las letras, hacerlos con bambú. Entonces, y sobre todo, que ese trabajo, que lo hacen más gente artesana, darles esa oportunidad que ellos se destaquen en ese material y potenciar todo lo que es toda esa zona. ¿Y por qué no traerlo igual a la ciudad? ¿Por qué no traerlo, por ejemplo, para centros comerciales, traerlos para un restaurante? Traerlos igual, no hacerles aquí en Riobamba, ¿por qué no hacerlos, por ejemplo, para una fachada que quede muy bonita, quede más vistosa, más y sobre todo también aportar, también ya no con lo que es saliéndonos un poquito del bambú, ¿por qué no aportar también haciéndole ya con la mampostería, con bloques hechos con plásticos reciclados? También es otro plus, porque aquí en Quito ya se producen, son bloques alivianados, hechos con residuos de plásticos, de botellas y todo eso. Entonces ellos ya tenían eso buenísimo. Tenían puertas, con ese material que te digo, hacían puertas, hacían cubiertas, hacían los bloques. Hacían con otros materiales que eran reciclados de llantas, les hacían micropartículas, los trituraban y hacían pisos para gimnasios. Entonces, chuta, creo que tenemos un abanico de posibilidades para, sobre todo, darles más, ¿cómo te diría?, más garantía de una vivienda un poco más accesible a lo que es muy común. Y sobre todo amigable al medio ambiente y creo que eso es nuestro plus que queremos destacar. Entonces, ya no, y sobre todo garantizar la seguridad. Importantísimo la seguridad. Seguridad estructural, la seguridad de los materiales, la seguridad de la calidad de los métodos constructivos. Creo que eso es lo que nosotros nos diferenciamos. Entonces, lo ecológico, la seguridad, el compromiso y un diseño bonito de una casa. ¿Por qué una casa informal así, claro que son informales, ¿no? Pero ¿por qué no a la gente humilde o a la gente que no tiene tantos recursos? ¿Por qué no ofrecerles un diseño armónico, un diseño que se lo aproveche, un diseño estético, algo que ellos tanto invierten. Creo que lo mínimo que les deberíamos darlo es por lo menos que tengan una casa digna para vivir, diría yo, con un bonito diseño y sobre todo segura. Eso sería lo que nos diferenciamos en ECO.
En ECO. Por ejemplo, ¿en qué otro tipo de proyectos se han realizado con ECO Constructora? O pues sí, más que nada para qué otros servicios ofrecen. Porque últimamente con el tema con ese tema de contingencia, de salud, por todo ese tema, pues en muchos países nos encerramos en casa, ¿no? Y hemos adoptado un sistema de trabajo al que no estábamos acostumbrados. Y en ECO Constructora, la verdad, les felicito mucho por el atreverse a hacer ese tipo de, pues, tal cual, adaptarse a las situaciones, adaptarse a la, pues, tomar esta situación como una oportunidad y el ofrecer, el capacitar a futuros ingenieros, ¿no? Digo, a ingenieros ya en el mundo laboral y a futuros ingenieros también, ¿no? Me gustaría que habláramos un poco más de los cursos que han estado dando por parte de ECO Constructora.
Ya, qué chévere. Justo agradecerte igual a ti la participación, de tus aportes fueron muy buenos de ahí en el curso de residencia de obras. Qué chéverísimo contar con varios puntos de vista a nivel internacional. Wow, uno nunca dimensiona lo que uno puede hacer con lanzar las ideas, simplemente, ¿no? Y como tú bien lo dices, este tema de la pandemia nos cayó a toditos de un solo golpe, así que toma. Y justamente les comento que en esta, la oficina aquí en Riobamba, justamente la colocamos que en febrero, para dar nuestro servicio un poco más personalizado acá y tener una matriz en Riobamba. Entonces, justamente teníamos que uno o dos en mayo, claro, casi 2 meses apenas de iniciados, y pa, nos cierran. Entonces, y todo lo que es arriendo, servicios, tantas cosas que se van en mantener una empresa. Entonces uno decía, chuzos, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Qué nos inventamos? Si no,
claro, o sea, nosotros una empresa de construcción como tal, ya estamos listos para darle con todo y cero construcción. Ahora todos a sus casas.
Todas a sus casas, ¿qué hacemos? Teníamos un proyecto para construir una vivienda de un doctor que nos había solicitado. Y los proyectos te llaman y te dicen, ¿sabes qué, Inge? Vamos a tener que pararla, ya no vamos a contar con usted. ¡Ay, no! Nosotros contábamos...
No puede ser, empiezan a cancelar proyectos, ¿no?
Sí, con eso contábamos, es para pagar, ¿qué? Por lo menos 6 meses de continuos servicios acá. Y para mantener sobre todo nuestra familia, pues no, ¿de qué vamos a estar? ¿Sí? Entonces era una desesperación. Y como yo siempre les diría a todos, no nos preguntémonos el por qué me pasa estas cosas, por qué a mí y por qué justo ahora que yo quiero retomar, por qué justo, sino preguntémonos siempre el para qué sucede, creo que es muy importante asumirlo desde el tema ya mental y decirles, a ver, ¿para qué me sirve esto? ¿Cómo puedo sobrellevar esto? ¿Cómo puedo yo aportar? ¿O cómo puedo generar un poquito de ingresos con lo que yo sé? Entonces, justo ahí conversando con el equipo, con los tres panas, con los tres socios, decíamos, a ver, ¿cómo podemos sobrellevar esta situación? Entonces, y lo mismo, siempre nos preguntamos, a ver, ¿qué sabes tú? ¿Qué sé yo? ¿Cómo podemos aportar? Entonces, de ahí decías, ¿por qué no damos cursos? Cursos, decíamos, puede ser. Cursos, pero ¿cómo? No, nunca he dado clases, nunca he preparado una materia así para saber de las herramientas tecnológicas, por dónde serán pagadas, se colgará, mi internet es malo, Tengo que contratar a alguien que me dé una, que me ayude a hacer una transmisión. El tema del marketeo, el tema de con quién hablo para que confíen en mí. Como siempre, otra vez les digo, ¿quién va a confiar en alguien que pone cursos y a la primera te van a decir, Simón, me inscribo, qué chévere? No, nadie, como que difícil te van a decir, sí, qué chévere ese curso, así toda esa parte. La importancia de tener una audiencia y una estrategia, una comunidad. Exacto, tener una comunidad digital donde tú estés aportando con conocimiento valioso, con contenido de calidad. Entonces creo que ese es un pilar muy importante que tú topas, porque también justamente en este tiempo que estábamos laborando siempre manteníamos nuestras cuentas en Instagram, en Facebook, siempre posteábamos de qué hacíamos, qué nuevas capacitaciones nos hemos hecho, qué proyectos hemos estado lanzando. Entonces como que de ahí vamos generando es la reputación y vamos generando confianza de qué personas están a cargo de tal empresa. Entonces justamente de eso, y como te digo, y si les digo, ¿cómo podemos aportar en esta situación? Entonces, pensándonos que mucha gente está ahorita encerrada. Todo el mundo quiere y está aburrida de estar viendo televisión, alguna cosa, o ya quieren aprovechar el tiempo, quieren conocer otra gente, quieren distraerse, quieren aprender cosas nuevas. Entonces justamente ahí lanzamos nuestro primer curso, que era de prediseño estructural, porque justamente tenemos esa, como dices, esa fortaleza. Pero el chiste era, ¿qué les enseñamos? ¿Cómo hacemos de entender que sea didáctico por medios digitales? Porque tú en un pizarrón, pues haces un ejercicio y ya les muestras. Entonces, pero aquí el reto era enseñarles con Excel, enseñarles haciéndoles figuras un poco más didácticas, enseñándoles ejercicios prácticos, entonces haciendo materiales que sean de fácil comprensión, que sepan. Entonces eso nos ayuda bastante. Entonces, a la primer curso que lanzamos, igual meterle lo que es el diseño y toda esa parte, para que sea un poco más profesional. Entonces decían, besos, manes, así que chévere. Entonces, por si acaso, preguntamos. Y una parte importantísima que también aquí la hay que tomar en cuenta es la atención al cliente. Cuando tú mandas así una publicidad de que vas a hacer cursos, que vas a hacer alguna cosa, que no sienta la otra persona que tú solo quieres lucrarte, sino que tú le hagas sentir a él que es lo más valioso, que le importas bastante, que tengas esa atención personalizada. Claro, loco, es esto, vamos a dar esto, tal, esos son los temas, vas a aprender esto, mira cómo te vamos a hacer, te vamos a dar un certificado, vamos a tener vamos a formar un grupo de WhatsApp donde compartimos ahí igual información que tú te vas a servir. Entonces, darles un servicio completo. Entonces, creo que eso también fue importante. Entonces, lanzamos nuestro primer curso. ¿Cuántas personas estaban? 6 personas. Pero ya, 6 personas. ¿Y cómo podemos diferenciarnos? Uno, el costo. Ahorita todo el mundo nos está camellando y toda esa parte. ¿Y por qué no hacerlos más accesibles para los muchachos, que es por un estudiante, para un papá que ahorita no tenga? Entonces, sea súper accesibles. Y entonces con eso nosotros, aparte de ayudarnos también financieramente para a lo que es el mantenimiento de la empresa y toda esa parte, entonces ayudarles y darles ese valor agregado a los estudiantes. Fue buenísimo. ¿Y por qué? Y también ya se nos acabó ese curso y después vamos a los ETAPS. Pero entonces ya nosotros ya teníamos ya dos cursos realizados. Pero después se nos vino las ideas, pero ¿por qué no hacemos otros cursos para de otros colegas? De arquitectura, de residencia, de lo que es compras públicas, de muchas áreas, y apoyarles a otros profesionales que tal vez igual ahorita están en para, darles esa oportunidad igual, una, que se conozcan, que se fogueen, que se luzcan como profesionales primero, y la otra que también salgan... se distraigan de esta situación, aportarles a ellos.
Listo, vamos a regresar otra vez. Después de un poquito de problemas técnicos, pero se solucionaron. Ok.
Un genio.
Estábamos hablando de la parte de los cursos que en Eco Constructora aprovecharon el, pues que todos estábamos en casa y pudieron lanzar sus propios cursos, ¿no? ¿Van a continuar dando ese tipo de capacitaciones ya una vez que se empiece a restablecer la industria,
sí,
como tal?
Sí, justamente estamos trabajando ya en el tema que mucha gente nos pedía, es el Revit Estructural, que es un programa súper buenísimo que les va a ayudar a optimizar tiempo en lo que es el diseño, el detallado de láminas estructurales. Entonces, con ese programa Revit, tú haces tu estructura normal de 3D, tres dimensiones, y tranquilamente tú ya la cotas, te saca la planilla, la puedes poner los refuerzos que tú necesites, le puedes hacer detalles en 3D de cortes, donde tú le muestras ya a un maestro de obra, entonces ya no tiene por qué equivocarse, le muestras de manera más visual, más didáctica de cómo va un armado, de cómo va un parrillado, de cómo va clasificado cada columna. Entonces eso es, y también nos ayuda a nosotros a hacer ya más óptimos de nuestro tiempo, que es el recurso más valioso que nosotros contamos, que es el tiempo. Optimizar el tiempo es bastante, y sobre todo darles a los estudiantes unas herramientas para que ellos ya a futuro sepan cómo defenderse, porque siempre al inicio, cuando vas a un primer trabajo, de ley te van a poner a dibujar alguna cosa, algún plano. Entonces ellos ya que dominen un poco de Revit y sepan también interpretar un plano estructural, creo que eso les va a servir bastante. Uh-huh. Y de ahí vienen temas, hemos planteado temas un poco más ya de obra, de lo que es control de obra. El tema también se viene en la parte de diseño, que justamente ahí te invito, vamos a ver si es que damos un curso de ilustrador, de Photoshop, y sobre todo también de cómo, te diría en una palabra que todos me entiendan, de la parte de estrategia audiovisual o comunicacional, que ahorita todo mundo necesita destacarse. Todo mundo, empresas grandes, pequeñas, necesitan tener una buena estrategia, una buena narrativa, que le agreguen valor a su contenido, que le agreguen que... Claro.
Claro, ya no nada más es construir por construir. En estos momentos, ya bueno, desde años atrás, los que supieron aprovechar la oportunidad son los que están ahorita liderando todo esto, ¿no? La industria. Ahorita hay una frase de una persona que sigo en redes sociales precisamente, y me encanta mucho. Es el que no comunica no vende. Y es precisamente, es un consejo que se les da a los que nos están escuchando. Desde ahora, ya seas emprendedor, ya seas trabajando por tu propia cuenta, o que pienses o tengas a futuro planes de crear tu propia empresa constructora o de diseño o de proyectos, si no comunicas, al final no creas esa confianza a tus futuros clientes, ¿no? Dentro de tu audiencia siempre va a haber alguien que a futuro confíe en ti y que pueda llegar a ser un cliente, ¿no?
Claro, sí. Creo que ahorita eso, el tema de diseño, es lo que queremos aportar aquí, sobre todo en lo que es nuestro país. Sobre todo tiene un poquito de recelo y todavía esa parte de arriesgarse a lo digital, y a la mayoría les golpeó par de una, porque ahorita todo mundo necesita es comunicar súper bien por digital, tener una, y si es que no tenían una, iniciar ahorita desde cero es muy complicado. No es simplemente poner una foto y ojalá me llamen, sino es como tú bien lo decías, tener ya es una comunidad previa a donde yo ya podría testear un producto y saber a ver si me va, si es que es acogedor o no es acogedor por tal comunidad. Entonces desde ahí uno ya se va testeando si es que mi producto va a ser viable o no va a ser viable. Entonces creo que la parte, esos cursos van a ayudar a muchísima gente, a muchísimos emprendedores, a sobre todo a comunicarse eficazmente por medios digitales. Entonces esa parte, créeme que la estoy trabajando, hacerles sobre todo, como yo les digo, que sean accesibles, sobre todo a gente que no tenga muchas bases en lo que es manejo de un programa, manejo de lo que es diseño, manejo ya de lo que es, que te diría, color, de tipografía, sino que ellos se enfoquen sobre todo más en cómo comunicar, de cómo tu producto ayuda a suplir las necesidades de otras personas, cómo tu producto es, le agregas valor, cómo tu producto ayuda a las personas. Si tú ya tu producto ayuda a las personas, es facilito poner un post o decirles una narrativa de cómo le beneficia, y por ahí un color corporativo que se identifique con una buena tipografía y estás hecho. De ahí, creo que para mí lo más difícil es tener esa narrativa, tener esa redacción, tener esa cómo comunicar. Eso creo que es lo primerito antes de diseñar.
Sí, sí. Yo creo que es muy importante, no sé cuál es tu opinión, con respecto, bueno, yo creo que queda clara cuál es tu opinión con respecto a una imagen o una presencia digital hoy en día, ¿no? Sobre todo para los que quieren ofrecer servicios dentro de esta industria, que uno pensaría que la comunicación, que el diseño gráfico está muy alejado de la industria de la construcción. Y yo creo que una de las lecciones más importantes que nos ha dejado el COVID-19 a nivel industria es que a los que ya tenían esta parte o los que ya daban esa importancia digital les favoreció, pero a los que no ahora va a surgir la necesidad de que todas las empresas tengan esa parte, esa presencia digital, ¿no? Y es parte de lo que aquí en todos los proyectos de relacionados con todo civil, lo que es este podcast, lo que es los videos, lo que es el sitio web, toda esta comunidad busca, a final de cuentas, brindarles esa presencia digital a las empresas de la construcción, ¿no? Me gustaría que nos platicaras una experiencia que te haya marcado como profesionista.
Una experiencia que me haya marcado. Bueno. Experiencia. Ah, sí. Ahorita se me viene una experiencia. Perdón. Experiencia como profesionista. A ver, saliendo de lo como profesional, cuando una ya lastimosamente salí de mi trabajo y toda esa parte, todo, te voy a comentar así. Una experiencia como profesionista, lo que yo me llevo donde yo trabajaba era sobre todo es el trabajo en equipo. Tú que tengas un equipo al que tú puedas confiar, con el que tú tengas esa afinidad, en el que seas tú mismo, en el que tú puedas desarrollar los proyectos, creo que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Tú acoplarte a un equipo multidisciplinario, creo que eso es lo que a mí me ha marcado como profesional. Trabajar con ingenieros, trabajar con arquitectos, trabajar con residentes de obra, y hacer un solo equipo entre todos profesionales, entre arquitectos, ingenieros, dibujantes, queriendo con la idea loca de hacer otro proyecto y aparte del que me habían contratado. Entonces era un proyecto súper grande, de unas 400 unidades habitacionales, de 6 torres de edificios para departamentos con 3 subsuelos. Era un proyecto súper ambicioso, donde estábamos como 12 profesionales entre arquitectos, ingenieros, residentes, entonces todos ya trabajando desde cero, desde el producto, desde la imagen, desde el diseño estructural, desde los presupuestos, trabajábamos en eso muchas personas, y estar todos congeniados en un proyecto, en sacarlo adelante, pues es la experiencia que más me ha marcado a mí en volver a algún día tener esa, un equipo así tan grande y de estar ahí enfocados en sacar un proyecto tan ambicioso que nos rete, sobre todo como profesionales, que para eso estudiamos. Entonces creo que eso a mí me ha marcado súper bien, súper positivo, siempre en ¿qué te diría?, en formar parte de esos equipos ya, de acoplarme, de contribuir, de ser ese, como dice, esa pata de una mesa entre todos y sostener un proyecto. Entonces ahí conocí gente muy valiosa, gente muy profesional y que a uno también lo retan. Uno tal vez sepa de presupuestos, del otro de estructuras, del otro sabía de arquitecto, el otro sabía de urbanismo, el otro sabía de residencia, el otro sabía de fiscalización. ¡Wow! Yo era lo mejor que me podía haber pasado. Y entonces eso es lo que a uno, decir chuta, estar rodeado y formar parte de un equipo, es lo que a mí más me llena y más me ha marcado en la, hasta ahorita en mi carrera.
Y sabes qué, yo creo que Eco Constructora va por ese camino. Estoy completamente seguro. Yo que ya los que ya he convivido un poco más con ustedes a través de sus cursos, a través de redes sociales, a través de compartir experiencias en Todo Civil, a través del podcast, yo logro ver esa chispa en Eco Constructora y yo estoy completamente seguro de que les va a ir muy 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 bien en el futuro y les deseo lo mejor. Espero que algún día nos conozcamos de frente, poder tomarnos este cafecito en persona. Y me gustaría que termináramos este episodio con dos cosas. Una, que me digas tres cualidades que consideras tú como esenciales para que tenga un profesionista dentro de esta industria para sobresalir. O sea, tres cualidades. Y otra con un consejo para las personas que nos están escuchando, que quieran o crear su propia empresa a futuro o simplemente hacer su trabajo bien en esta industria, ¿no?
Una cualidad, ser apasionado. Ser apasionado por lo que tú hayas decidido estudiar. Si es en este caso ingeniería, o en mi caso también como era ingeniero, o dos cosas. Tener esa pasión por hacer las cosas. Tener esa motivación, esa gasolina por tu carrera, por lo que tú haces. La segunda es el tener ese compromiso y la solidaridad, te diría yo. Ser solidario, ser humilde, ser una persona sencilla. Créeme que eso te va a llevar muy lejos, ser una persona así. Llevarte con todos, llevarte desde con el maestro, con el ayudante menor, con el albañil, con maestro de obra. Ser una persona humilde, ser una persona sencilla, eso es un consejazo que siempre, 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 en todo lado, una persona humilde, una persona sencilla, y te va a abrir muchas puertas. Y sobre todo, la otra, ser brutalmente honesto. Ser honesto, eso también te va a servir como profesional. Ser honesto, primero ante ti mismo, ante tus capacidades, ante tus debilidades. Ser honesto contigo mismo en saber hasta dónde tú puedes llegar, hasta dónde tú puedes seguir aprendiendo. Eso creo que, y ser honesto sobre todo en lo que es la parte, no ser corrompido, porque en esta profesión, si les contara cuántas veces me han dicho, ¿sabe qué, Inge? Hagámosle esto y se lleve esto, hagámosle esto usted una parte, o ¿cómo dice? O refiérame con tal empresa, o refiérame para yo ganar el contrato. Entonces creo que las cosas uno se va a llegar, se destaca y debe terminarse esto, lo que es, porque desde ahí inicia lo que es la corrupción, diría yo. Desde cuando uno te corrompe, te tocan tus principios, tus valores. Entonces creo que una parte importantísima en esta profesión creo que sería ser honestos, honestos, siempre honestos, 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 honestos. Y no tratarse de aprovechar o de favorecerse por alguna cosa, ya sea económica, lo que es. ¿Sabes qué? Así como que te diría, como vulgarmente aquí te dicen, a ver, Inge, le damos de contrato, pero ¿cuánto para mí? Entonces, no. Creo que eso no. Creo que eso deberíamos terminarse. Siempre deberíamos ganarnos las cosas por lo que somos como personas, como profesionales y la garantía de nuestro trabajo, antes que cualquier otra coima, alguna cosa. Entonces, esas, les diría, esas tres, como tú me habías comentado, esas tres cualidades: ser apasionado por tu trabajo, ser humilde y ser brutalmente honesto. Esas tres.
Ok, perfecto. Y pues bueno, ¿de qué manera te pueden encontrar en redes sociales? Si en determinado momento tienen alguna duda o quieren o simplemente quieren seguir el camino de Ecoconstructora y estar al pendiente de qué cosas están haciendo, ¿no?
Sí, que bueno, nos pueden seguir por lo que es el Facebook, por como ecoconstructora.es. Estamos en Facebook, estamos también en lo que es esta parte de Instagram, igual como @ecoconstructora.es. Tenemos esas dos plataformas donde nosotros siempre subimos contenido y subimos lo que estamos haciendo. A veces compartimos igual información de otros sectores o de otros colegas para que sigan informándose, sigan capacitándose un poco. Y también queremos incluir ahora esta plataforma que es el TikTok también. Ojalá algún rato ya en obra nos pongamos ahí también a hacer algunas cosas, hacer TikToks y también ganar ahí un poco de acogida, porque como quien dice, siempre hay que innovar, ¿no? Y dar esa parte, como quien dice, esa parte divertida de lo que es la construcción, de lo que nos pasa a diario en una obra, o de las cosas que comúnmente nos pasan a los ingenieros cuando estamos. Entonces, ¿por qué no hacerlos en TikTok y que jale más gente, los jóvenes, que les involucre por la ingeniería, algunas de esas cosas? Pero por ahí estamos también por TikTok, para los más jovenitos.
Perfecto, pues las redes sociales y toda la información estará en la descripción de este video, si nos estás viendo a través de YouTube. Y si nos estás escuchando a través de Spotify o alguna otra plataforma de streaming en la que también estamos disponibles, pues también ahí aparecerá toda la información. Y pues un abrazo hasta Ecuador. Yo agradezco bastante el haber platicado contigo, ingeniero Edison Tierra, ingeniero civil, diseñador gráfico, parte de Ecoconstructora. Muchísimas gracias, síganos en redes sociales, estén al pendiente de todo el contenido que comparten, y muchísimas gracias por habernos escuchado en un episodio más de Platicando con los Inges. Y yo le extiendo la invitación de que vayan y escuchen a los demás invitados, porque esta industria es tan extensa que yo creo que en algún momento vamos a tener mucho más de 100 invitados, y espero de todo corazón el poder platicar con la mayoría de esos profesionistas que forman esta industria, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Inge?
No, darte a ti, Dios le, como decimos aquí en mi país, Dios le pague, hermano, Dios le pague. Muchísimas gracias, te agradezco por, sobre todo, haber tenido esa confianza de poder colaborar con ustedes, de poder colaborar contigo, de conocernos personalmente. Creo que gracias a ti, también como te lo había comentado, gracias a tus videos, gracias a tus primeros inicios, nos ayudaste a mucha gente, a muchos recién que nos íbamos apoyando en lo que es el área de ingeniería, a tenernos confianza en nosotros mismos, a no subestimarnos, sino a salir adelante, a echarle ganas, a echarle ñeque y siempre prepararnos para cosas más grandes. Yo te agradezco de antemano por todo, te agradezco por tu contenido tan, tan gratificante, que le agrega mucho valor a mucha gente, que le ha ayudado a muchas personas, particularmente hablo por mí, y te digo, Dios le pague, muchísimas gracias, y que sigas adelante, y estamos a las órdenes, cualquier cosa que tú necesites, cualquier cosa, ayuda, o algún consejo, pues las puertas de acá como personas serán bienvenidas, y una vez más, Dios te pague por todo, y muchísimas gracias y muchos éxitos para ti. Bendiciones, cuídate por favor, y sigue dándole con toda.
Aquí acaba este episodio, pero nos vemos dentro de 15 días. No sé dónde me escuchas, así que te invito a compartir este episodio en tus historias de Instagram mencionando nuestra cuenta @platicandoconlosinges.
para que pueda conocerte y de paso me ayudes a que este programa llegue a más personas como tú. No sé qué hora tengas, pero por si las dudas, yo me despido deseándote buenos días, buenas tardes o buenas noches.